pudo empatar Central, iba a ser un castigo muy grande, que tenía su origen en que vive regalando la mitad de los partidos, pero al menos estableció la justicia de no perder. De los dos, en el global fue el que estuvo más cerca de ganar. Central empató, nadie se fue mal de la cancha porque el segundo tiempo el equipo respondió a lo mínimo que exige usted, ir a buscar el partido con lo que se tiene. También es cierto, me decía aquí la gente que viene a escuchar el boletín, era el partido para ganar y acercarnos a la Sudamericana. Es difícil pretender alcanzar objetivos de continuidad numéricos cuando el entrenador tiene la mitad de la biblioteca para que lo alabemos y la mitad para que le reclamemos. Es difícil pretender ganar todos los partidos cuando vos jugás solo un tiempo, porque los partidos constan de dos tiempos. Y Central volvió a regalar la primera etapa como ocurrió en Argentinos Juniors. No entiendo por qué Tevez, si cambió, ¿qué hizo en Argentinos Juniors? Lo que hizo en este segundo tiempo acá, y el equipo empieza a funcionar, no arrancó así. ¿Por qué repitió la fórmula que no funcionaba? Pero eso tiene una explicación futbolística, como le explicaba a los amigos hace un rato. La formación, porque Ortiz y McAllister, que hoy no jugaron bien, son los 2-5 que mejor rindieron en los mejores partidos de Buonanotte. El 4-2-3-1 de la primera etapa de hoy de Argentinos Juniors necesita un volante ofensivo central, un 10, un trescuartista, un regista, un playmaker, díganle como ustedes quieran, un tipo que agarre la pelota, que embete y haga jugar a los demás. Lo que Buonanotte, un chiquilín de 17 años, después de la irresponsabilidad de Central, de negociar una transferencia, Central no estaba obligado a venderlo, pero negociar la transferencia, aceptar las condiciones y que a él le digan estás vendido y te dicen una cifra. Hoy por hoy, no estamos en 1929, cualquiera esa cifra la traduce en autos, casas, en la cantidad de sueldo de su familia. Y el chico no está rindiendo, por eso le fracasa el primer planteo. El primer planteo es para construir triangulaciones y un fútbol con otro volumen. McAllister para Buonanotte, Buonanotte con Malcorra, apoyarse en Marinelli, un entramado. Cuando eso fracasa, ¿qué hace en el segundo tiempo? Lo pone Infantino y Central pasa a ser un equipo vertical, que parece que es lo mejor que puede hacer ahora, tirar la pelota hacia adelante y empujar. Porque en la segunda etapa, Central mereció el empate y quedó con merecimientos para ganar el partido, pero lejos del planteo original de triangulaciones y volumen. Empujando, desbordando, con coraje, poniendo gente en el área, y con un rival que al ir ganando había pasado una línea de tres. Esa es la explicación. Tevez deberá elegir, ¿para qué está Central? Si no recupera Buonanotte, Central está para jugar como en el segundo tiempo. Al golpe por golpe vertical, quedando expuesto y todo, pero atacando. Así, si espera ser el entramado y la rueda de posesión, ya lleva dos partidos pegándose un porrazo grande. Y los dos tiempos los perdió. En un cotejo que arrancó al no poder tener la pelota Central, en los tres minutos ya había perdido el balón y Estudiantes, con un juego sencillo, rudimentario, no dejaba de ser efectivo, dos cortas y una larga. El que recupera se la da a otro y ese otro la juega larga. ¿A dónde la jugaban? A espaldas de Blanco, que tuvo un primer tiempo muy malo y después cada vez que Central se pone vertical, Blanco aparece y crece en el puntaje con sus centros. ¿Qué había hecho Zielinski? No se crean que fue Pemberton descubriendo la fórmula de la bebida gaseosa. Lo paró a Castro detrás de Ortiz, hacia la izquierda de Ortiz y al 20. Y lo paró hacia la derecha adelantado donde estaba Blanco. Lo que Central no juega con un 5 definido, porque eso sería para un mediocampista central definido, al tipo no lo marcaba nadie. Ortiz sentía que era de Blanco y Blanco sentía que era de Ortiz. ¿Qué le hacían? Por el costado, Zucchi y Godoy, ¡tac! Una de tenis, un passing shot, y se la ponían al vacío el banderín, y Castro, que arrancaba sin marca, le picaba en diagonal y se encontraba con la pelota para el desborde. Esos fueron los fundamentos de Estudiantes en esos 13 primeros minutos en donde ya había habido un centro de Sapiola que no había salido Brown y que no habían cabeceado ni Báez ni Rodríguez. Y después, en un centro, viene el cabezazo de Noguera y una gran atajada de Brown, que está intacto abajo de los palos y que a la hora de salir a cortar se nota la inactividad. Pero dámelo, es mucho más que serbio. Y me anticipo algo que no da ni para debate, porque en la jugada siguiente, en el córner pasado, la vuelve a recibir Castro y queda Buonanotte marcándolo. Buonanotte va de compromiso, pero le regala el centro. Cuando viene el centro, falla Brown y cabecea Boselli sin saltar. Hasta ahí la victoria era justa. Y a partir de ahí, Estudiantes achicó para atrás, le dio la pelota central y lo expuso de que no podía ser el partido que había planteado. Entonces, cuando terminó ese primer tiempo, yo les dije que la victoria había sido justa, porque a veces hay que preguntarse a qué vino a jugar este equipo. Estudiantes vino a plantear lo que yo les dije, dos cortas y una larga. Y cuando hizo el gol, achicar los espacios. Central trató de hacer circular la pelota, triangular en zona de tres cuartos, desajustar a la defensa rival y cerca del área jugar las pelotas profundas para los desbordes de Malcorre y de Infantino. No lo pudo hacer nunca. Tan solo tuvo un cabezazo de Vélez. Pasamos al segundo tiempo. La presencia de Infantino transforma a Central en ese juego vertical. No combate, no tiene ninguna resistencia para hacer una cabeza de playa, porque Estudiantes, sobre todo después de que entró el ex Newell, Nehuen Paz, arma la línea de tres y quedó 3-6-1 cuando se va Boselli ya al final. Estudiantes le dio la pelota. Central vertical empezó a llegar y Estudiantes no defendió bien, porque yo aquí tengo que a los 5 minutos Rodríguez y dos jugadores más de Central en el segundo palo entraron solo y la pelota dio en el travesaño. No tenía nada que hacer nadie. A los 9, en la primera jugada que hace Candia cuando sale por una lesión, un esguince, Vélez, y esto lo voy a tratar con los especialistas, a mí me da la sensación que la generación de las escuelas de fútbol no se venda, casi no traen cordones los botines ya, y los botines no protegen los tobillos. No puede ser que tengamos tantos jugadores tomándose los tobillos, tenemos 3 o 4 por partido con los esguinces, pero es otro tema. Y casi no usan canillera, chiquitita así para cumplir. Candia en la primera que entra, que es más jugador que Vélez, está más formado, la tira por arriba. Hubiera sido un golazo demostrando credenciales, un tipo que viene una gran inactividad. A los 12 minutos en el área chica, Damián Martínez, con todo el arco a su disposición, la tira abierta. 3 jugadas claras. Recién hubo que esperar en la media hora una llegada de Estudiantes con peligro, que Rodríguez la toca mal y se va al 20 Castro solo, y hay otra gran participación de Brown. Central no perdió este partido porque Brown atajó ese mano a mano y le salvó la vida y el puesto al querido Juan Rodríguez. Y siguió vivo por Brown. Después al final falló en otro centro. Para mí el saldo de Brown es positivo porque salvó 2 goles. ¿Qué se le pide a los arqueros? Salva goles. Ahí el partido entró en una ruleta rusa. Estudiantes sabe jugar a los contraataques. Jugó bien a los contraataques, le pasó una cosa. Loco Díaz es un 9 fantástico, pero en el primer pique ganó con todo, no le envía al centro Castro que la empujaba, y después en los otros se quedó sin nafta cuando llegaba al área, se llevaba la pelota por delante. Central no se puede hacer cargo de eso. Llegó el gol, en los 37 hubo un centro cruzado que Frías no lo alcanzó por 1 centímetro. Por eso que el gol haya sido a los 45, con una participación de Báez en el centro, que Báez tuvo los problemas de la marca, pero puso un factor H, corrió, desbordó, fue el que más empujó desde atrás. Me encantó el partido de Báez, tampoco piensa en un gran puntaje, porque marcando en esa defensa casi nadie se exonera. Y estuvo muy bien el empate. Pudo haberlo ganado si llegaba antes, bueno, está la cuestión lúdica. Pero vos no podés pretender terminar la casa si vas a empezar a trabajar todos los meses el día 16. Hay 2 semanas antes, viejo. Y Tevez debe convencerse que si Buonanotte no se recupera, no puede jugar con el esquema del primer tiempo. Tiene que jugar un fútbol vertical, a correr hacia adelante y de presión. El empate era lo mínimo para Central. Yo no digo empate justo. Yo creo que con todo lo que atacó Central en el segundo tiempo, si comparo con lo de Estudiantes, digo, Central mereció ganar este partido. Pero la fábula de la liebre y la tortuga. Tenés que empezar a correr la carrera al principio. Y los equipos de Tevez, empecinados en que Buonanotte va a tener el gran partido, que lo va a tener, pero mientras tanto no podés seguir regalando porque no te funciona el sistema. ¿Mereció ganarlo? Casi lo perdió. Esa es la pregunta que tiene que hacerse. ¿Por qué casi lo perdimos? ¿Por qué le damos la chance? ¿Por qué corremos la zanahoria siempre de atrás? Jorge Braun. Le falta, volvió, estuvo 7-8 meses parado, salvó dos goles, le faltan los centros, sí, dámelo, a mí dámelo, un 6 para Braun. Central empató porque Braun atajó un mano a mano. Y la del gol la damos parda, si no hubiera sido gol en la anterior nadie le hubiera dicho nada. Y hay que darle continuidad. Ismael Cortés, un chico que tiene el coraje de hacer jugadas, piensa jugadas, que no termina. Porque yo le diría a Cortés, mira Cortés, las primeras cinco que vos hacés, llegá a tres cuartos, enganchá, dásela a otro. Él está empecinado en desbordar y en ser Dani Alves. Y no es Dani Alves. Cortés no es Dani Alves. Lo habrá soñado una noche. Entonces a veces la función de Tevez es pedirle que haga lo que puede hacer. Porque a veces vos le decís, dale, tenete confianza, y se meten a hacer cosas que no están preparados. Un 4 para Cortés. Javier Báez. Los problemas en defensa, sobre todo en la primera etapa, no fue donde más se llovía su sector, pero en el segundo tiempo tuvo una actitud, fue para adelante, pisó el área contra el banderín del córner, quería gambetear, tiró el centro del gol, desbordaba, la última pelota la corrió hasta el final, un 5-50 para Gabriel Báez. Javier Báez. Juan Rodríguez. Es lento Rodríguez, a lo mejor tiene que ponerse bien, no sé, pero le regaló al Loco Díaz tres goles. En una no cabeció. En la otra le regaló la pelota a Castro del mano a mano. En la otra Díaz se la lleva por delante y la tira afuera, pero se la lleva por delante adentro del área grande, del área penal, para hablar bien. Sumó algo, un puntito, en que le baja muy bien la pelota a Frías en el gol. Así que alcanzó, vamos a considerar lo que participó de la jugada del gol, un 3 para Rodríguez. Y Blanco, que tuvo un primer tiempo para el olvido en esa jugada que yo ya les conté, que le ganaban la espalda, cuando Central ataca y le tocas timbre, él tira centros y los tira bien, es lo que mejor hace. En defensa no está funcionando, por eso alcanzó el 5 y creció muchísimo. Kevin Ortiz, el peor partido de que está en Central, estuvo errático, perdió 3 o 4 pelotas, no me gustó, un 3 para él. McAllister. Y acá está el huevo y la gallina. McAllister dirá, yo para rendir tengo que hacer pase de salida y se la tengo que dar a Buonanotte y no lo encontraba. Y Buonanotte podrá decir, McAllister no me la daba. Fracasó el sistema de juego en el primer tiempo y está reflejado en los puntajes de McAllister y Buonanotte. Ya lo expliqué. Un 3 para McAllister. Marinelli. Hizo una jugada fantástica y después la terminó como Marinelli. Es una lástima, una sinfonía inconclusa porque yo a veces acepto que tiren el centro pasado. Ahora, ese centro arrastrón despacito es para el que viene cerrando. Un 3.50 para él. Facundo Buonanotte, tengo que explicar que salió del aplazo después de que Central quedó sin nadie, porque quedó Infantino y Buonanotte marcando. Hubo una que le sacó el gol al Loco Díaz cuando enganchó, la sacó él justito, si no enganchaba y era mano a mano, jugando de marcador en el final, y ahí alcanzó un 4.50 del esfuerzo. Pero está claro que el chico en la batalla naval del fútbol, el manejo que hizo el club de su transferencia, ¿se acuerdan cuando marcábamos las crucecitas? De 4 casilleros le marcaron 3. Casi lo hundieron. En un mercado persa de carne humana. Si el club no lo quería vender, no hubiera iniciado ninguna negociación. Si inició la negociación y dijo que sí, se tenía que ir. Así de sencillo, así lo entiendo yo. Ignacio Malcorra. Es la mejor incorporación de Central, el más parejito, un jugador de fútbol, Malcorra. No vas a esperar que vas a ganar un campeonato por Malcorra, pero ponele un equipo y Malcorra juega. Desborda, cambio de ritmo, si tiene que gambetear, gambetea, y todos los partidos está. Un 6 para Malcorra, muy bien para él. Y Alejo Vélez, bueno, en el mejor momento de Central se produjo ese esguince, que te digo, hay que revisar los calzados y los vendajes que se hacen, ¿eh? Porque ahora es todo así para... Parece que más te proteges, perdés condiciones de jugador. Y no es así. Un 4-50 para Vélez. Tuvo dos o tres que bajó de cabeza y salió del aplazo, pero le cuesta encontrar su lugar cuando el equipo es un vendaval. Los que ingresaron, Cerrudo, la enjundia. Vamos a darle a Cerrudo que en la jugada antes del gol, si él no cierra, era mano a mano del hombre de Estudiantes. En el relato del Gato Greco dice, salva Cerrudo en la mitad de la cancha, se tira al suelo y se la da a Báez. Desbordó dos o tres veces bien, cinco para Cerrudo. Infantino, de las veces que jugó con el medio, hoy fue cuando más rindió. Se paró, llevó la pelota hacia adelante, hizo el partido que tenía que hacer y su ingreso volvió a cambiar a central. Un 6 para él, de los escalones más altos, junto con Mike Corra. Martínez, ingresó cuando el rival ya no atacaba, se perdió un gol, zafó con un 5. Candia, y yo a Candia lo quiero ver con 7 o 8 partidos de continuidad, viene de un parate, de una lesión, fue a hacer una interconsulta a Uruguay. Técnicamente es más que Vélez. Quiero verlo un poquito más. Un 5 para él. Y el Chippy Frías hizo nada más y nada menos que el gol del empate, lo que no podía hacer nadie. Dice, y la empujó. Y yo le voy a dar un 6.50. Un punto y medio por el gol, porque es un gol importantísimo. Carlos Tevez, un 5. Un 5. Te vas de vacaciones con él. La primera semana te tirás con los placares, los veladores, con todo, es un desastre. Y la segunda semana es el mejor amigo de tu vida. Está regalando todos los partidos un tiempo. Y después lo está arreglando. Bueno, un 5. Y el árbitro Merlo, 6. Me parece que dirigió bien en este partido, friccionado. Lo fue llevando, manejó la ley de ventaja. Hay dos o tres errores, pero de lo que venimos viendo, el partido tuvo ritmo y la forma de dirigir de Merlo lo ayudó a jugar a central. Porque si él no daba ley de ventaja, te corta, vos haces juego vertical, no podés despegar. Un 6 para él. La figura de central por el gol, no tenga ninguna duda. El gol que salvó la ropa. El Chippy Frías, negro el 34, con un 6.50.